Mateo capítulo 27, vamos a leer a partir del versículo 27. Mateo escribe: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora llegamos al versículo 32, que a partir de ahí es nuestro enfoque. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mí repecharon suerte, y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vamos a nuestro Dios en oración y pidamos su bendición. Padre Celestial, gracias por tu iglesia, por el gozo que es poder estar juntos, poder estar con hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por la alabanza que ya pudimos darte a ti y que hemos sido edificados por ello. Porque no solo damos en estos días del Señor, sino recibimos aún en la alabanza de tu pueblo. Gracias por la oportunidad de cantar alabanzas a tu nombre e instruirnos unos a otros por medio de cantos e himnos y cánticos espirituales. Gracias por la enseñanza bíblica que ya ocurrió en las clases de las 9 de la mañana, la exhortación mutua que tenemos unos para con otros, y ahora prestamos atención a la declaración y proclamación de tu palabra, de la verdad que tú has confiado a nosotros. Nosotros gozosamente reconocemos nuestra necesidad de ti. Sin ti no podemos predicar, sin ti no podemos escuchar bien. Así que te pedimos, Padre Celestial, que seas nuestro Maestro por tu Espíritu, que tu Hijo sea magnificado entre nosotros y la verdad salga de una manera que cambie vidas, y que tu iglesia sea edificada y que los perdidos puedan ser salvos. Ese es nuestro deseo y oración. Pero tenemos completa confianza de que tu palabra nunca sale vacía. Siempre logra aquel el propósito por el cual tú le envías. Así que confiamos en ti en esa siguiente hora y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios logra cosas extraordinarias a través de medios ordinarios. Él logra cosas extraordinarias a través de medios ordinarios. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la providencia de Dios, la maravilla de la providencia de Dios. Hablamos de la providencia de Dios Hablamos entonces del cuidado de Dios de todo lo que Él ha creado y sostiene. Estamos hablando de la actividad soberana de Dios a través de lo que parece ordinario para nosotros, logrando sus propósitos. Una obra que siempre es más grande que la sencilla suma de esos medios ordinarios. Y al usar Dios medios ordinarios para cumplir lo que nunca se podría explicar meramente sumando esos medios ordinarios. Sabemos esto en el ministerio de esta iglesia. Hacemos nuestras actividades diarias y semanales y luego vemos 5 años después, 10 años después, y Dios ha hecho cosas extraordinarias que nosotros no podíamos ver o podíamos esperar. Así que nosotros entendemos que lo que Él ha hecho no se explica por nosotros o lo que nosotros hemos hecho, se explica por Dios. Y sin embargo, Él lo ha hecho a través de esa actividad ordinaria. John Piper, hablando de la providencia, quiere decir suplir lo que es necesario, dar sustento o apoyo. Así que en referencia a Dios, el nombre providencia se refiere al acto de proveer con propósito, sostener y gobernar el mundo. ¿Cómo es que la providencia se diferencia de un milagro? Cuando Dios obra un milagro, Él ha interrumpido lo que nosotros llamaríamos procesos naturales. Un milagro es algo sobrenatural que ha entrado al mundo de medios naturales y ordinarios. Por eso es que los milagros eran señales relacionados con el ministerio de Cristo, relacionados con el ministerio de los apóstoles. Antes de esto, en el Antiguo Testamento, teníamos milagros que testificaban de los profetas y su mensaje. Estas son señales porque no representan lo normal. Pero esto es lo que quiero que se ha enfatizado en tu pensamiento. Cuando Dios hace su obra a través de la providencia, cuando hace su trabajo a través de medios ordinarios, eso no es menos una demostración del poder de Dios que cuando obra un milagro. Un milagro no es más poderoso que la obra de Dios a través de la providencia. Aquí es donde nos equivocamos muchas veces, donde las personas anhelan lo milagroso. Piensan que pueden encontrar algo en un milagro que avanzaría el ministerio, avanzaría su vida, que no se encuentra en la obra diaria, ordinaria de Dios. Piensan que hay algo más poderoso acerca de un milagro que Dios obrando a través de medios ordinarios. Eso no es cierto. Dios está haciendo cosas maravillosas cada día a través de cosas que nos parecen ordinarias. Su obra maravillosa muchas veces se pierde en el caso de los inconversos. Dios haciendo cosas extraordinarias a través del mundo y los inconversos no pueden ver la mano de Dios. Cuando algo increíble ocurre, algo alrededor de mi vida, ¿qué es lo que los inconversos dicen? Ellos atribuyen eso a fuerzas impersonales muchas veces, en lugar de reconocer que es Dios quien está obrando. Hablarán de la suerte, o que yo soy la persona más afortunada del mundo, o hablarán de coincidencias. Es una gran coincidencia. Sin reconocer, ciegos al hecho de que Dios está obrando en su mundo todo el tiempo, cada momento de cada día, logrando lo que Él se ha propuesto hasta el fin. Cuando vemos la ejecución más increíble que el mundo ha visto, cuando vemos la crucifixión de nuestro Señor, vemos el amor maravilloso de Dios demostrado para con nosotros, vemos la cruz de Cristo y vemos la maravilla de la providencia de Dios. Una de las cosas que me parecen increíbles de la narrativa de Mateo, lo veremos esta noche también, nos da al menos 6 cosas que fueron cumplimiento de la Escritura. 6 cosas que ocurrieron cuando Jesús fue crucificado, que directamente cumplen lo que fue prometido en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Mateo no explícitamente dice que eran cumplimiento de la Escritura. Esto es interesante para mí, porque en algunos casos que veremos, quizás Juan dice que es un cumplimiento de la Escritura, o Lucas dice que es un cumplimiento de la Escritura, pero Mateo no lo dice. Mateo simplemente nos dice lo que ocurrió. Es como que si Mateo estuviera diciendo, esto parece tan ordinario, pero puedes ver que esto fue extraordinario. Puedes reconocer, sin que yo te diga, puedes reconocer qué es lo que ocurrió, que fue un cumplimiento de la Escritura, Dios obrando a través de la providencia, que lo que dijo Dios que iba a ocurrir, ocurrió. Hasta el nivel más detallado. Así como lo dijo, tal cual lo dijo. Así que esta mañana y esta noche veremos tres ejemplos de la obra extraordinaria de Dios a través de lo que parece ordinario. Viendo la crucifixión de Cristo, tres ejemplos de la obra extraordinaria de Dios a través de lo que parecería ordinario. Esta mañana veremos uno de ellos, esta noche veremos los otros dos. Tenía que tomar una decisión, un sermón muy largo o dos sermones más cortos. Le puedes dar gracias a Dios hoy de que escogí lo segundo. Aunque nunca sabemos que van a ser más cortos hasta que terminamos. Veremos el primer punto hoy. Versículo 32. Una imposición extraordinariamente ordinaria. Una imposición extraordinariamente ordinaria. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Un criminal que iba a ser crucificado llevaría su cruz a este lugar de la ejecución. Nadie llevaba la cruz por ellos. Él llevaba su propia cruz hasta el punto en que sería ejecutado. Juan nos dice que cuando sacaron a Jesús, Jesús comenzó llevando su propia cruz. Juan 19:16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Así que Jesús comienza llevando su propia cruz al lugar que se llamaba de la calavera o Gólgota. El hecho de que los soldados romanos, aquellos que les fue asignado este detalle de la crucifixión de Cristo, el hecho de que necesitaron, de que sintieron la necesidad de que alguien más llevara la cruz de Cristo, en algún momento en el camino, Jesús llegó a un punto en que ya no podía hacerlo. Debido a lo enorme de lo que estaba sufriendo y la carga que tenía, llegó a un punto donde ya no podía llevar su cruz. Físicamente había sido maltratado bajo una carga espiritual emocional que nunca había llevado antes y nunca nadie lo llevará. Él no puede llevar su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Así que al salir de la ciudad, están llegando al lugar de la crucifixión, encuentran a un hombre y lo obligan a llevar la cruz. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Hay mucho acá que es ordinario. En primer lugar, el lugar de la crucifixión era ordinario. El lugar de la calavera. Acá es donde muchas veces ejecutaban a los criminales. Nada extraordinario acerca del lugar. La crucifixión misma era común en la sociedad romana. No era inusual que alguien fuera crucificado. Alrededor del sexto siglo antes de Cristo, al tiempo de Jesús, la crucifixión había sido practicada por los persas, los seleúcidas, los de Cartago y los romanos. Y los romanos lo habían llevado más allá. Y habían, de alguna manera, podríamos decir, perfeccionado esto. lo que habían pasado una cultura tras otra, ellos lo llevaron más adelante en cuanto a cómo se practicaba. En un semanario médico en Sudáfrica, el artículo del 2003, desde un punto de vista médico, escribieron: originándose en Mesopotamia y Persia, la crucifixión fue perfeccionada por los romanos, que lo vieron como el modo más vergonzoso de morir. Cícero una vez dijo que era inapropiado que un romano siquiera fuera enfrentado con la palabra cruz. Los romanos perfeccionaron la crucifixión por 500 años, hasta que fue abolido por Constantino el I en el cuarto siglo después de Cristo. La crucifixión en los tiempos de los romanos se aplicaba más que todo a esclavos, a soldados que se habían caído del favor del gobierno, cristianos y extranjeros, muy raramente ciudadanos romanos. Bajo la ocupación romana, la crucifixión fue común en Palestina. Varus crucificó 2,000 judíos en el año 4 a.C. y Josefo reportó una crucifixión masiva durante la Guerra Judía. Ahí termina la cita del semanario médico. John MacArthur comenta: es estimado que para el tiempo de Cristo los romanos habían crucificado alrededor de 30,000 hombres solo en Israel, principalmente por ser insurrectos. La crucifixión de solo 3 hombres fuera de Jerusalén era básicamente insignificante a los ojos romanos. Así que salen a un lugar ordinario de crucifixión, y la crucifixión misma no es extraordinario. Esto es algo común. Estas personas están conscientes de muchas crucifixiones. Esto no habría parecido algo especial. Que los soldados romanos obligaran a alguien a hacer algo también era común. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Este hombre no fue un voluntario. Él no esperaba hacer esto en esta mañana. Lo obligaron a llevarlo. Esto no era inusual tampoco. De hecho, nuestro Señor usó este tipo de práctica para enseñar una lección en Mateo capítulo 5, versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, dijo el Señor Jesús. ¿Y quién podría obligarme a llevar carga por una milla? La respuesta es, serían los soldados romanos. Los soldados romanos hacían esto. R.T. France comenta: y que te obliga a llevar es un término específico para la práctica de los soldados romanos de obligar a los civiles a hacer labor en un país conquistado. Los judíos resentían estas imposiciones, y el que Jesús escogiera esto como un ejemplo lo hace estar alejado de los nacionalistas militantes. En lugar de resistir o resentir, los discípulos debían ser voluntarios para ir una milla más. Era el término romano para 1,000 pasos, es decir, menos de una milla actual. El soldado romano podía obligar a alguien que diera 1,000 pasos cargando algo. Y Jesús dice: no, cuando te obligan a hacer esto, no solo veas una milla, sino que ve 2. En lugar de resentimiento y resistencia, demuestra algo que es diferente, una actitud piadosa. Toma 2,000 pasos. El soldado romano que obligaría a alguien a hacer esto, especialmente un extranjero, a hacer algo que los soldados romanos querían que hiciera, esto no era inusual. Así que van a un lugar común de ejecución para llevar a cabo una forma ordinaria de ejecución. Los soldados romanos hacen algo que no es inusual. Obligan a alguien que haga algo que ellos quieren. Y escogieron a un hombre ordinario. Este hombre no era nadie especial, simplemente un hombre ordinario. Simón es un hombre de la ciudad del norte de África llamado Cirene. Mateo dice que lo encontraron, le hallaron, lo que indica que ellos, que Jesús ya no podía llevar su cruz, están buscando a alguien que fuera lo suficientemente fuerte para hacer lo que ellos querían. necesitaban a alguien fuerte que lo pudiera hacer. Marcos y Lucas nos dicen que Simón pasaba simplemente por ahí en ese momento. Lucas 23, 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo. O puedes traducirlo, que venía del campo. Salió esa mañana, va a la ciudad de Jerusalén, salió cuando decidió salir, estaba entrando del campo y llega a este momento, a este lugar y esta procesión, camino a la crucifixión. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Así que Jesús iría adelante caminando y Simón llevaría la cruz detrás de él. Marcos nos dice algo más. No solo nos dice que venía del campo, lo describe como alguien que iba pasando, pero también menciona algo más. Marcos 15, 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, pero dice, padre de Alejandro y de Rufo, a que le llevase la cruz. Eso es importante. ¿Cómo es que sabemos el nombre de este hombre, Simón de Cirene? ¿Cómo sabemos de dónde es? No había un reporte de periódico que tomó su nombre y su ciudad. ¿Y por qué es que Marcos menciona los nombres de sus hijos como que si nosotros supiéramos quiénes eran? Él es el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Puedes imaginarte yo escribiendo una carta? Estaba manejando en I-45 y vi a la derecha y vi a Billy y a John. Tú leerías esa carta y si tú sabes quién es Billy y John, tú sabes de quién estoy hablando. Pero si tú no sabes quiénes son ellos, ¿qué referencia más aleatoria? Lo mismo es cierto acá. ¿Por qué mencionas, Marcos, que él es el padre de Alejandro y de Rufo? Obviamente, es porque Marcos sabe que las personas que leen su evangelio y creemos que fue originalmente escrito desde Roma, ellos conocerían a Alejandro y a Rufo. Lo que tenemos acá es que tenemos el nombre de Simón, sabemos de dónde es, porque él era un creyente, se convirtió en un creyente. Y es casi seguro que Alejandro y Rufo eran creyentes. Y hay una referencia en el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 13, a Rufo y su madre. Así que parece que Simón se hizo un creyente y sus hijos fueron creyentes, su esposa también. John MacArthur comenta, Simón era un hombre común judío y probablemente era un peregrino que había llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Simón estaba pasando por el camino, venía del campo, Marcos 15, 21, mientras Jesús estaba saliendo de la ciudad. Quizás parecía fuerte, fue obligado por los soldados romanos a llevar la cruz de Jesús. Marcos identifica a Simón como el padre de Alejandro y Rufo, indicando que estos dos hombres eran cristianos, conocidos a Marcos y muchos creyentes en el momento que Marcos escribió el Evangelio, porque Marcos probablemente escribió de Roma, Alejandro y Rufo pudieron haber estado activos en esa iglesia. Este Rufo pudo haber sido el hombre que Pablo saludó en su carta a Romanos, así que su madre se referiría a la esposa de Simón, Romanos 16, 13. Puede ser que llevar la cruz de Jesucristo llevó a Simón a la fe en él. Lo que comenzó como un acto físico de servicio obligado se convirtió en la oportunidad de la vida espiritual. No solo Simón, sino toda su familia vino a ser salvos y su esposa llegó a ser madre, como una madre del apóstol Pablo. ¡Qué imposición más extraordinariamente ordinaria! Un hombre ordinario haciendo una travesía ordinaria esa mañana. No tenía ni idea esa mañana que esto iba a pasar, que se iba a encontrar con el Hijo de Dios. Un lugar ordinario de ejecución, una práctica ordinaria de ejecución, esto no es inusual. Él pasa por ahí, en el momento en que necesitan que alguien lleve la cruz. Así que esta obligación común de llevar a un extranjero que hiciera lo que los soldados romanos querían que hiciera, todo llevando a este hombre llamado Simón, encontrándose con el Hijo de Dios, viendo al Cordero de Dios en su camino a entregar su vida para salvar a su pueblo de sus pecados. Si Simón se convirtió en un creyente, encontró a aquel en el camino a dar su vida por Simón, para dar su vida por su esposa y por sus hijos, llevando a Simón a la fe en este Salvador y sus hijos y su esposa, teniendo fe en Cristo también. Esta es una imposición extraordinariamente ordinaria. Ahora quiero poner una pausa acá y cubrir los otros versículos esta noche, pero quiero aplicarlo en cuatro maneras. Quiero que te hagas algunas preguntas a la luz de lo que acabamos de reconocer. En primer lugar, pensemos en Simón. ¿Cuándo fue que Simón y su familia fueron escogidos para salvación? Si estas fueron las circunstancias que lo llevaron a su conversión. ¿Cuándo fue que Simón y su familia fueron escogidos para salvación? Esta es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para los creyentes, los elegidos de Dios. Y si estudias el Nuevo Testamento y estudias ese punto teológico, ¿qué quiere decir ser elegido por Dios? ¿Qué descubres en cuanto al tiempo de que Dios te escogió? ¿Cuándo fue que Dios escogió a Simón para la salvación? Antes que el mundo fuera formado. En la eternidad pasada. Pero no solo cuando fueron escogidos para salvación. ¿Cuándo fue que Dios hizo un mapa, por así decirlo, de que Simón se encontrara con Jesús? ¿Cuándo ocurrió esto? Antes que el mundo fuera formado. ¿Cuándo fue ordenado que el Hijo de Dios no solo sería crucificado, sino que comenzaría a llevar su cruz, pero no sería posible que lo terminara? Si Jesús no hubiera estado débil físicamente, si Él hubiera podido llevar su cruz hasta el lugar de la ejecución, Simón muy probablemente hubiera simplemente pasado por ahí. No se le hubiera obligado a llevar la cruz. No hubiera hecho eso, sino que hubiera llegado al lugar a donde iba esa mañana. Pero porque Cristo se ha debilitado físicamente y ya no puede llevar su cruz. Por eso es que esto ocurre. ¿Cuándo fue ordenado que Él se encontraría con Jesús de esa manera? Antes que el mundo fuese formado. ¿Quién estaba orando? Cuando Simón escogió venir del campo en el tiempo preciso en que decidió salir. Si Él sale 15 minutos antes o 15 minutos después, 30 minutos antes o 30 minutos después, una hora antes o una hora después, esta reunión no hubiera ocurrido. Él estaba caminando esa mañana, él se va a cierta hora, voy a salir, y esta es la reunión que ocurre. ¿Quién está obrando en la mente de Simón? Obrando en el deseo de su corazón de salir a esa hora en particular. ¿Quién está gobernando todo? Simón no fue obligado a salir de esa manera. ¿Quién está soberanamente obrando? En todos los detalles de esto, cuando Pilato saca a Jesús, los soldados llevan a Jesús, cuando Jesús se cansa en el camino, Simón sale esa mañana. ¿Quién está obrando todo esto? Un Dios todopoderoso, sabio y soberano. ¿Quién estaba obrando cuando los soldados romanos escogieron a Simón? Pudieron haber escogido cualquiera. Le encontraron. Estaban buscando a alguien que parecía lo suficientemente fuerte para hacer esto. Quizás pesaba unas 200 libras esta cruz. Tenía que ser alguien fuerte. Y pasaba por ahí y lo escogieron a él. ¿Quién está obrando en esa elección? Todo parece tan ordinario. Pero la providencia de un Dios soberano obrando en los pensamientos y las decisiones y las circunstancias que hacen que todo esto ocurra. Ahora quiero que pienses acerca de ti. Estoy hablando a los creyentes, hermanos y hermanas. Quiero que pienses en ti por un momento. ¿Cuándo fuiste tú escogido para salvación? ¿Cuándo escogió Dios salvarte? ¿Antes que nacieras, antes que el mundo fuese formado? ¿Cuándo Dios hizo el mapa en el que tú te encontrarías con Jesús? ¿Cuándo hizo el mapa de que tú escucharías el Evangelio? ¿Quién te daría el Evangelio? ¿Cómo lo escucharías? ¿A dónde estarías? ¿Cuándo ocurriría? ¿Quién ordenó todo esto? ¿Quién estaba obrando? De tal manera que tú te encontraste con el Evangelio en un momento en el que tu corazón estaba abierto. La mayoría de nosotros probablemente nos encontramos con el Evangelio múltiples veces antes que el día en que nos encontramos con Jesús. Así que hubo un tiempo en el que el mismo Dios que dijo, sea la luz, el que creó todo con su palabra y sostiene todo por su propio poder con su palabra, hubo un tiempo en el que Él ordenó que tú te encontrarías con el Evangelio y Él alumbraría la luz del conocimiento de su Hijo en tu corazón, abriría tu corazón, así como lo hizo con Lidia, y ahora el Evangelio estaría un fuego en ti. Lo que no podías ver antes, ahora lo puedes ver. Lo que no deseabas antes, ahora tú lo deseas. Lo que no te importaba, ahora hay un arrepentimiento de pecados. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Quién ordenó el tiempo en el que tú te encontrarías con el Evangelio y Él abriría tu corazón? ¿Quién trajo los bellos pies del mensajero de Dios a ti en el tiempo justo? Pudo haber sido tu padre o tu madre, hermano, hermana, un amigo, alguien que nunca habías conocido antes. Pero el día en que te encontraste con Jesús, Dios ya había ordenado todas las circunstancias en las cuales tú escucharías el Evangelio y tu corazón sería abierto y Él te salvaría. Quiero preguntarte, ¿puedes ver la obra extraordinaria de Dios a través de tus circunstancias ordinarias en cuanto a tu propio testimonio? Así como fue con Simón, así fue contigo. El mismo Dios soberano que ordenó todas las cosas que llevó a que Simón se encontrara con Jesús, ordenó todas las circunstancias que te llevó a ti a encontrar el Evangelio. ¿Reconoces tú que no hay tal cosa como un testimonio ordinario? Cada uno de nosotros hemos experimentado el poder extraordinario de Dios. No solo en el mensaje del Evangelio mismo, sino en la obra de todos los eventos, todas las circunstancias que llevaron a que tú y yo nos encontráramos con ese mensaje cuando lo hicimos. Cuando trato de explicar la soberanía de Dios a las personas que tienen problemas con esto, les pregunto, olvidémonos de la salvación por un momento. ¿Puedes tú decirme otro ámbito en el cual Dios no es soberano? ¿Quién determinó en lo que tú escoges? Démosle a la persona un voto. ¿Tú votaste cuando el mundo fue creado? ¿Tú votaste cuando el universo fue creado? ¿Tú votaste cuando se decidió cuántas estrellas iban a haber en el cielo? ¿Tú votaste en el tiempo, en la historia en el cual tú nacerías. Me hubiera encantado vivir en esta era. ¿Quién determinó la era en que ibas a vivir? ¿Votaste tú? ¿En la familia a la que nacerías? ¿En la que nacerías? Quizás tú fuiste adoptado. ¿Dijiste tú que esta era la familia en la que tú querías estar? ¿Que te escogería a ti como el que iba a ser adoptado? Y las circunstancias que te hacen a ti uno de su familia. ¿Votaste tú en el color de tus ojos, de tu cabello? ¿Votaste tú en tu altura? Yo no tuve voto ahí. Dime dónde Dios te ha preguntado por tu voto, en cualquier cosa. Pero ahora en la salvación, ¿tú piensas que Dios no es soberano ahí? Él es soberano en la salvación. Y así como Él obró todas las circunstancias que llevaron a la conversión de Simón y su familia, así Él obró todas las circunstancias que llevaron al día en que tú te encontraste con Jesús. Nos hace pequeños, pero hace a Dios grande. Cuando entendemos, nos humilla este conocimiento. Hace la salvación lo que verdaderamente hace según la Escritura. Es gracia, misericordia. No es ganado, no se explica por ti, sino se explica por Dios. Dios te amó porque te amó. No porque tú te ganaras su amor, sino porque Él puso su amor salvador sobre ti. No te lo debía. Te pudo haber condenado para siempre en el infierno y nunca te debería una disculpa. Pero tuvo misericordia de ti. Y obró todas las circunstancias que llevó al día en que tú te encontraste con el Hijo de Dios. ¿Qué del inconverso que me escucha? Pensemos en ti por un momento. Tú no conoces a Cristo. Y quizás sabes que no conoces a Cristo. Quizás alguien te ha invitado o viniste por ser amable. Quizás alguien, años después, escuchará este sermón en algún momento, en su carro, en su cuarto. Quiero preguntarte, ¿piensas que es accidental que tú llegaste acá hoy? ¿Piensas que es accidental que tú estás escuchándome hoy? ¿Entiendes toda la orquesta de circunstancias que tiene a este predicador ordinario declarando este mensaje en este momento, que tú lo necesitas, lo reconozcas o no lo reconozcas? Tú necesitas ser salvo. Y estas son las buenas nuevas. Jesús es el único salvador que Dios ha dado a la humanidad para que todos tus pecados sean perdonados y puedas conocer a tu Creador, seas reconciliado con Él, tengas comunión con Él. Tú puedes tener vida eterna en el Hijo de Dios. ¿Es un accidente que tú estás escuchando hoy? No, por supuesto que no es un accidente. Tan seguro como Simón estaba pasando según el plan soberano de Dios, tú has llegado hoy según el plan soberano de Dios. Si tú recibes el Evangelio y crees en el Hijo de Dios, serás salvo. Si tú rechazas el Evangelio y te alejas de Cristo, un día la eternidad testificará que Dios te colocó en un lugar y en una situación donde tú serías ofrecido las buenas nuevas de su Hijo, pero tú lo rehusaste. Tú lo rehusaste. Te ruego que no lo rehuses y que pongas tu fe en Cristo. Pero finalmente, como Butch mencionó esta mañana, te preguntaría que reflexiones como evangelista. Cuando tú entiendes la providencia de Dios, tienes ojos para ver que Dios está obrando cada día, en cada momento, en su mundo, para lograr sus propósitos. ¿Qué es lo que hace esto? Nos despierta. Nos despierta nos hace estar alertas a las oportunidades que Dios coloca en nuestro paso. Somos culpables de pasar nuestro día como que si no hay nada extraordinario ocurriendo en lo ordinario. Como que si Dios estuviera lejos y no hay nada ocurriendo hoy que tiene algo que ver con Dios. Si tiene algo que ver con Él, Él lo hará ineludible. Esa persona que se sienta a la par tuya quiere hablar contigo cuando tú quieres guardar silencio. Están listos para hablar, pero tú no quieres hablar. ¿Por qué se sentaron a la par tuya? Puede ser que haya una oportunidad ahí de compartir tu Salvador con alguien que necesita al Salvador. Quizás ya son creyentes, pero ahora necesitaban aliento y tú fuiste el instrumento de Dios para hacer un aliento a ellos. Quizás está en una mejor posición espiritual. Quizás es la manera de Dios de despertarte a ti mientras ellos están gozosos. Quizás descubres que están pasando por muchas dificultades, pero ellos tienen gozo en el Señor y tú estabas conmiserándote a ti mismo con circunstancias mucho menos difíciles. No estoy argumentando que debemos estar obligados a compartir el Evangelio con todos los que pasamos y todo lo que estamos tratando es una oportunidad para compartir el Evangelio. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que Dios está obrando de una manera extraordinaria en este mundo ordinario en el que vivimos. Y si estamos alerta a esto, cuando llega la oportunidad, estamos listos para tomar acción. Porque no vivimos nuestra vida como que si Dios está ausente. Así que la primera cosa extraordinariamente ordinaria que vemos en la crucifixión de nuestro Señor Jesús es una imposición extraordinariamente ordinaria. La crucifixión ocurría todo el tiempo, ocurrió en ese lugar todo el tiempo. Personas que pasaban y entraban y salían de la ciudad todo el tiempo también. Soldados romanos tomando ventaja de las personas, agitándolos y agravándolos, eso ocurría también. Jesús incluso enseñó cómo responder a ello. Pero en este día, no fue ordinario, aunque parece tan ordinario. Ahora es el Hijo de Dios el que está pasando. Es el Cordero de Dios camino a la cruz. Es el único Salvador dado a los hombres, dando su vida para salvarnos. Y una de las personas, lo que pareciera, una de las personas por las cuales Él estaba entregando su vida, ahora se va a encontrar con Él cara a cara. Va a llevar la carga física de aquel que llevaría la carga espiritual para rescatarlo a Él, a su esposa, a sus hijos. Todo parece tan ordinario, pero era extraordinario. Porque nuestro Dios es un Dios y Salvador soberano. Si puedes ver esto, di amén. Oremos. Padre Celestial, te damos la gloria y la alabanza por nuestra vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, viviendo según la corriente de este mundo, perteneciendo al reino de las tinieblas, esclavizados por el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Pero tú, Dios Todopoderoso, por tu gran amor con que nos amaste, en gran misericordia y gracia, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos vivificaste en tu Hijo. Por gracia hemos sido salvos. Y de principio a fin, esta es nuestra historia. Eres tú, el que hizo todo, el que sostiene todo. Tú tuviste misericordia de nosotros. Y así como tu Hijo vino al mundo justo en el tiempo correcto, tú trajiste el Evangelio a nosotros justo en el tiempo correcto. Y abriste nuestros corazones para ver, escuchar, creer. Porque por gracia somos salvos, no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias por tu obra extraordinaria a través de medios ordinarios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.